Se ha muerto Shimon Peres. Todos los diarios hablaron de eso, de sus 93 años, de su lucha inclaudicable por la paz, de sus balanceos ideológicos, de su trabajo histórico como canciller de Yitzhak Rabin. Todas esas cosas pueden leerse y hasta comprobarse en cualquier lado. Lo que resulta más difícil de encontrar es lo que había, lo que hay, detrás del incansable trabajo de Shimon Peres por la paz. Lo que no conocen las personas que leen los portales de internet y los diarios es la oscura y cambiante verdad sobre lo que es la guerra. Con mi amigo Tim O'Brien alguna vez hablamos durante horas de esas cosas que son realmente difíciles de contar. Y yo hoy quiero hablarles de eso. Todos ustedes están acostumbrados a que les cuenten historias de guerra. Y como dice Tim, nada de eso tiene que ver con la forma en que la guerra se vive. Una auténtica historia de guerra nunca es moral, no es instructiva, no estimula la virtud, no impide que los hombres hagan las cosas que los hombres siempre hicieron. Si una historia de guerra parece moral, no se la crean. Es más probable que sea verdadera si el efecto que les produce es el desconcierto. Porque en la guerra, más que en ninguna otra parte, es difícil separar lo que pasó de lo que pareció pasar. Y muchas veces las historias de guerra parecen increíbles. Yo no estuve en muchas guerras. Y siempre o casi siempre estuve como una especie de espectador, pero es lo mismo. Un periodista no es nunca un espectador. Un periodista tiene que escribir o decir un relato con principio y fin. Y las historias de guerra parecen no tener nunca un final, como la guerra misma. Las auténticas historias de guerra no generalizan. No permiten el lujo de la abstracción, ni siquiera el lujo del análisis. Si una historia de guerra es auténtica, antes que el cerebro, la vas a creer en las tripas, en el medio del estómago. Hay cosas como el olor de la sangre derrochada y de los cuerpos quemados, y de la pólvora y el metal caliente, que tampoco se pueden generalizar, porque a cada hombre o a cada mujer le despiertan cosas distintas. Y además de eso está el miedo, que también tiene un olor. La guerra repugna, pero también es excitante. Tiene misterio, tiene revelaciones, tiene santidad. La guerra es grotesca y es demoníaca, porque a veces la guerra parece estar ofreciéndole a tus ojos alguna forma de belleza. Hay algo diabólicamente majestuoso en los paisajes de la guerra. Las cintas rojas de las balas trazadoras, la luna llena en medio del silencio de las noches de Nicaragua, o de Angola, o de Irán, o de Gaza. Yo les juro que son todos cielos diferentes y son todos cielos bellísimos. Y luego vienen los colores, la lluvia de fuego de los ataques aéreos, el blanco inmaculado del fósforo, el brillo colorado de los cohetes, el naranja o verde de las bengalas. Y ahí está el olor del aceite para engrasar los fusiles y el olor de la tierra, el olor de las plantas. Está el silencio de los animales, que sabes que están escondidos igual que ellos saben que vos estás ahí, a punto de desencadenar el infierno. Y cuando todo pasa, en medio del horror de la muerte ajena, lo que te inunda el cuerpo es la alegría que no es la de un héroe, es más bien la de un auténtico hijo de puta lleno de júbilo por seguir vivo. Y entonces el momento te hace temblar, como te hace temblar el amor. Y lo que querés en ese instante es convertirte en un buen tipo. Querés que reine la justicia y la paz entre todos los hombres del mundo y todas esas cosas. Un rato después, dejas de pensar en eso y no podés pensar en nada. Porque la otra cosa de que están hechas las guerras son las esperas interminables, los tiempos vacíos. Casi nunca tenés hambre, pero comés sin reparar demasiado en el menú. En Nicaragua, en la zona de Quilali, junto a mi amigo Luis Coimbra y con la gente de José Ángel Talavera, el comandante Chacal, pasamos una vez 4 días comiendo arroz gallo pinto y huevos de paslama, que es una tortuga muy grande, y también garrobo, que es el nombre de unas iguanas fáciles de agarrar. Teníamos agua y teníamos té y teníamos mucho ron. En la guerra se te agudiza la memoria de los sentidos como si fuera una tableta de arcilla y se te graban los sabores y los olores que sentís. Se te graban para siempre. En eso, la guerra es un poco parecida a la infancia. Y en los vivacs, la gente habla de cualquier cosa. En una misión de desminado, que es una especie de continuación light de la guerra, el mayor Rui, de los fusileros navales de Brasil, contaba historias extrañas acerca del espíritu da floresta. Unos meses después de esas noches en las que contaba historia, fuimos con Coimbra a visitarlo al Hospital Naval de Bethesda, en Maryland. Había pisado una mina y había perdido la pierna izquierda hasta la rodilla. Esa tarde hablamos de política y de fútbol. Ninguno de los tres éramos los mismos. Al pasar por la guerra se adquiere un extraño aire de asombro permanente. No sabes por qué estás en ese lugar, ni recordás después por qué fuiste a ese lugar. Nada tiene demasiado sentido. Años después, estás en la cama con tu mujer, durmiendo al lado, y de golpe te despertás y te parece que acabas de entender todo. Pero en un segundo, todo eso se esfuma y no sabes por qué la despertaste. Y ella no entiende por qué estás todo sudado y con los ojos rojos, y piensa que tal vez tomaste demasiado alcohol o te drogaste. Y luego no se habla más del tema. Hay que acordarse entonces que las historias de guerra nunca tratan de la guerra. Hay cosas que pueden haber ocurrido y son mentira, y cosas que no ocurrieron nunca son verdades contundentes. Estoy hablando de estas cosas porque hace unos días se murió Shimon Peres, que hizo balancear sus 93 años de vida entre la guerra y la paz. Y sobre estas cosas que te estoy contando no van a hablar los medios, porque hablan sobre la muerte de Shimon Peres y su carrera y creen que están hablando de lo que le pasaba a él. Yo estoy seguro de que él sabía estas cosas que les estoy contando, pero los diarios y la radio y la tele no las van a poder contar nunca. Ni mi amigo Tim ni yo estamos seguros de haber podido encontrar alguna vez algo nuevo y verdadero. Ojalá esto le sirva para algo. Ojalá Shimon Peres, junto con Yitzhak Rabin y con Yasser Arafat, que también conocieron estas cosas, ojalá, digo, todos ellos puedan descansar en paz.
Beirut. Galtieri took the Union Jack, and Maggie over lunch one day took a cruiser with all hands, apparently to make him give it back.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
Con Jorge Dorio y también con Javier Chiavone, que se encarga de la operación técnica y de la edición, y también con Irene Rust. Digo, porque si no, las cosas también terminan siendo mentira. Quiero contarles, para alivianar un poco, lo que pasó que ahí por el barrio de Valvanera, donde estoy viviendo desde hace un año más o menos, y que me está dando días y noches de considerable alegría al pensar en la música y en las letras, el otro día me paró un flaco por la calle y me dijo que escuchaba este programa, lo cual siempre es bueno saber que uno no está solo hablando. Y me dio un disco. Como hemos dicho alguna vez que estamos haciendo esto a la manera de quien hace radio en estado puro, junto con Javi Chiavone vamos a ir paseando por el disco, tal como hubiera hecho yo en casa, no lo hice de puro desaprensivo, nada más. Digo, no lo hemos escuchado todavía. Les voy a contar que el grupo que interpreta esto se llama La Toribia, y que está integrado por Sofía Bufa en clarinete, Luis Ramírez en violín, Diego Larripa en cello, Daniel Auguri en contrabajo, Javier Furcade en batería y percusión, y quien me paró se llama Martín Schober, y es el responsable de la composición, del bandoneón y de la voz. Vamos, Javi, con el primer track a escuchar un poquitito.
Se mece en una silla, que la piedra que sostiene en las rodillas es aquella no obedece a reflexión.
Ese es el primer tema y se llama Al revés. El segundo se llama Se puso. Vamos a ir al tercero de los temas, que se llama De un lugar a otro, como esto que estoy haciendo, y lo que les pido es que no lo tomen como una falta de respeto, sino, digo, yo cuando recibo un disco de gente que no conozco, lo empiezo a escuchar así y después, con el tiempo, voy eligiendo. Viene después en este disco de La Toribia, que es como se llama el grupo, y el título del disco es El ciclo del colmillo, se llama Vuelta Carnero.
Sin fuga.
Vamos a escuchar un fragmentito del tema siguiente, cuyo título es Sin estilo.
La casa de enfrente nos muestra un estilo con un ventanal, cristal colorido, con varias columnas y un mármol rojizo y un cuarto exclusivo para los domingos. Abajo hay cascadas, no hay verdad disimulada, es mi madre que salpica.
Les reitero, el disco es de un grupo llamado La Toribia, se llama, como les dije que se llamaba esto, El Ciclo del Colmillo, me lo dio en la calle Martín Jover y aquí lo estamos escuchando juntos. Y vamos a cerrar este pasaje con el anteúltimo track, Javi, búscamelo, que se llama Figura, es el anteúltimo track de este disco, El Ciclo del Colmillo de La Toribia. Manera de lo que estábamos haciendo recién con el disco Estos chicos de La Toribia, he recibido un libro, una novela de Diego Manusovich llamada El pedagogo, nace un héroe político. Digo también que no la he leído, por eso apenas me limito a presentarla. Y tiene como anzuelo una fórmula, una pregunta. Dice, ¿puede un pedagogo argentino descubrir una fórmula novedosa de democracia? Bueno, no es poco como pregunta. Quiero decirles del autor, de Manusovich, que es un tipo al que uno sí conoce. Nació allá por el 69, anda ahora por los pagos de Chivilcoy y es uno de los inspiradores de Foro 21, que es una productora de contenidos educativos que ha sido premiada por todas partes. Y este es su primer intento novelístico. La historia es la de un profesor, un tipo que se llama Troy Elguera, que vive en la Patagonia, y que a quien se reconoce por promover cambios culturales en poblaciones de todo el mundo. A ver, esto es como la base de la historia, y después empieza algo que sí es un relato de ficción, según anuncia la prensa y la contratapa, pero que además propone un modelo que podría no estar lejos de la realidad, o en todo caso, de la posibilidad de ser usado de otro modo, además del uso que tiene una obra de ficción. Y bien, después de haberle hablado de cosas que no había visto, que no había hasta ahora, que ya voy a leer y escuchar más atentamente, si les ofrezco algo seguro, como siempre, y tiene que ver con un poema de Alberto Girri, de un libro del que hablé aquí alguna vez junto con mi amigo Leonardo Longhi, Lírica de Percepciones. Y el poema se llama Como quien pesándose. Tus años, larga travesía en que acampaste al raso, comías con viento. Tu desaprensión, la del que siempre presenció el incendio desde la otra orilla. tu negligencia, ineficacia, no haber reparado en abrir tu puerta para saludar a ladrones, tu escándalo, o no lo fue tu empeño en ofrecer ladrillos para obtener jades, tu confianza senil, esa idea de que llegado a tu término habrás de convertirte en grulla, espíritu que no muere, como quien, escudándose en comparaciones, escenas, atenuara la aspereza de las palabras, sus agregados de mentiras, maledicencias, baba y saliva.
To lead a better life, I need my love to be here. Making each day of the year, changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there running my hands through. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her. Watching her eyes and hoping I'm always there. I need her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. That the lover is to need her.
Nosotros.
El eslabón perdido con Jorge Dorio.
Schubert sanador de siempre. Con este asunto de las fechas y de las grabaciones, a veces se me pasan cosas, por supuesto todas las efemérides. Hay una que no quiero que se me pase porque tiene que ver con una de las personas que más quiero, que es mi hermano Pablo, y que cumple años el 4, y no me importa nada, digo, yo también mando saludos de cumpleaños si se trata de mi hermanito. Quiero contarles que también estoy contento de haber vuelto a un lugar que en su momento me tocó asistir a su parto o ayudar a fundar, que es el diario Página 12. Estoy escribiendo ahí, probablemente los domingos puedan leerme, y eso tiene que ver con una columna que me obliga a caminar por Buenos Aires y buscar cosas, y encontré el otro día en una librería de Rodríguez Peña una antología de poesía latinoamericana del siglo XIX, y encontré a Carlos Guido y Hispano. Ustedes se deben acordar de un tema de Rimoli Fraga que se llamaba Argentino hasta la muerte, y he aquí donde está el origen. Creo que lo decía Rimoldi, decía algo así como aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano, argentino, argentino hasta la muerte. El verso original es raro porque, miren, dice: he nacido en Buenos Aires, ¿qué me importan los desaires con que me trate la suerte? Argentino hasta la muerte, he nacido en Buenos Aires. Tierra no hay como la mía, ni Dios otro inventaría que más bella y noble fuera. Viva el sol de mi bandera, tierra no hay como la mía. No es una gran cosa poética, ciertamente. Guido y Hispano tenía la rima fácil y la alegoría, demasiado a flor de boca. Pero, digo, es interesante ver las cosas que van haciendo de una ciudad un territorio mutante. Buenos Aires se está volviendo un territorio mutante. He hablado el otro día de la extraña fealdad de esas figuras, estatuas, como de plástico, no sé, que serán de fibra de vidrio, que suplantan a los bronces o a la piedra, o mejor todavía, a la memoria. De esas cosas voy a hablar en esa columna, igual que hablo aquí de las cosas que me pasan, como dentro de un ratito, cuando hable también de algo de lo que hablan los diarios, pero desde otro lugar. Digo, no voy a hablar genéricamente sobre Colombia, voy a hablar desde un colombiano sobre lo que le pasa a la patria grande.
Hasta la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio. No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end.
Hace un par de años estuve, como me pasaba todos los años, hace algún tiempo, en la Feria del Libro de Mendoza. Allí, gracias a la generosidad del anfitrión, que estaba en la Secretaría de Cultura, el amigo Leo Martí, nos juntamos por la noche con otros escritores. He tenido el enorme placer de escucharlo al Teuco Castilla o a Mauricio Cartum. Y hace un par de años me presentaron a William Ospina. William Ospina es un escritor colombiano que nació en Padua, en Tolima, allá por el año 54. El tipo es un poeta fantástico. Compartimos una lectura de poesía con otros poetas mendocinos. Es ensayista, es novelista, es traductor. Fue un gran amigo de García Márquez. Y acá prácticamente no lo conoce nadie, es bastante curioso. Una de esas noches en Mendoza, en que salíamos a charlar, por supuesto, de qué otra cosa que no fueran libros, que es lo mismo que la vida, y bebíamos también hasta que podíamos seguir hablando de libros, naturalmente, me sorprendió mi escaso conocimiento de la tierra colombiana fuera de los lugares comunes. Digo, los lugares comunes que, para colmo, han desembocado ya en, versiones más paródicas casi de la historia. Estoy hablando de una excelente telenovela como El Patrón del Mal, sobre la vida de Pablo Escobar Gaviria, o bien las novelas de la TAD y ese tipo de cosas. Y bueno, por supuesto, los libros de García Márquez, de Germán Arciniegas y de alguien más. Pero me sorprendió ver el extraño universo tan distinto que parece ser Colombia respecto de la Argentina y tan parecido. William Ospina, cuando nos despedimos un par de días después, me regaló un libro que está editado por Planeta, pero que no está en la Argentina. Es raro este planeta donde las palabras en castellano se editan fragmentariamente. El libro, insisto, es una especie de relato continuo. El título es Pa' que se acabe la vaina. Les debe sonar seguramente esta referencia a alguna canción. Y lo que voy a hacer para hablar justamente de algo que también, como la muerte de Shimon Peres, pasó hace algunos días y sobre lo cual los medios hablaron como hablan los medios. Estoy hablando de la firma de la paz entre la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno de Colombia. Digo, yo he estado en esa tierra, he conocido a alguna gente de la FARC hace mucho tiempo y recién empecé a entender algo de todo lo que pasaba leyendo el libro de William Ospina, Para que se acabe la vaina, que empieza diciendo: desde hace medio siglo, Colombia vive uno de los conflictos políticos más dramáticos del hemisferio occidental, con cientos de miles de muertos, millones de víctimas y de refugiados internos, millones de migrantes a otros países y un creciente deterioro del orden institucional que se puede medir por la crisis de la justicia, los niveles escandalosos de corrupción, el número de congresistas y gobernantes que pasan directamente del poder a la celda, los índices de pobreza y de miseria, la inseguridad, la delincuencia, el atraso de la infraestructura y la incapacidad de convertir la indudable riqueza del territorio en algo que beneficie a las mayorías y garantice la prosperidad general. Lo más alarmante de este fenómeno es lo imperceptible que resulta para el mundo. Colombia es un país que tiene la misma población de Argentina y de España, dos veces el territorio de Francia y una situación geográfica extraordinaria, con extensos litorales sobre el Caribe y el Pacífico, con el punto en que se unen las dos mitades del continente, con la región más poblada de la cordillera de los Andes y con la mitad de su territorio en las praderas fluviales del Orinoco y del Amazonas. Cuenta Ospina después que 120 naciones indígenas habían logrado desarrollar sus culturas en regiones muy distintas, como los desiertos de la Guajira o las cumbres nevadas de la Sierra de Santa Marta o en la zona de las ciénagas de la Mojana y tantos otros lugares. Y habla después también de la forma en que le fue dando lecciones a Colombia y al mundo la historia, y dice, literalmente ahora, de lo que vino a enseñarnos a todos el siglo XX es que no podremos habitar plenamente este territorio si persistimos en la ilusión de no pertenecerle, de ser viajeros de tierras más ilustres, si persistimos en negarlo y en no escuchar su voz. Todo un mundo pugnaba desde el comienzo por salir a la luz, por mostrar su originalidad, pero un discurso cerrado, de inautenticidad y de opresión, el desprecio de sí mismo convertido en doctrina, arrastró primero a Colombia a la locura y al horror, antes de que aprendiéramos a escuchar el rumor de todas nuestras tradiciones, antes de aprender que ninguna enseñanza es más sabia que aquellas viejas palabras de Píndaro: llega a ser el que eres. Dice después, buscando también el origen de algunos males, o en todo caso la relación de Colombia con la dependencia, dice William Ospina en el libro Para que se acabe la vaina: con la derrota del modelo inglés quedamos bajo el influjo de los Estados Unidos. Y es curioso que, a pesar de haber comenzado esa relación con la pérdida de Panamá, el Estado colombiano haya sido el más fiel de los socios de esa gran potencia en el continente. En la segunda década del siglo, ya la consigna de los gobiernos era respice polum, mirar al norte, a la estrella polar. La industria norteamericana entró a proveer muchos elementos de la vida cotidiana, de modo que en la mesa de las siguientes generaciones ya no faltaron avena, cuáquer y maicena, y no hubo baño en que no estuviera la marca Colgate Palmolive, ni mesa humilde sin su Coca-Cola, ni paisaje colombiano sin los colores móviles de los Buick y de los Chevrolet, ni casa de clase media sin su máquina de coser, hasta el punto de que en sus estampas provincianas el poeta cartagenero Luis Carlos López llegó a escribir, hablando de la precaria economía familiar: la cuestión es asunto de catre y de puchero, sin empeñar la Singer que ayuda a mal comer. Pero no fue solo eso, sino que a partir de cierto momento, en Colombia, no se movió una ficha del tablero sin que el hermano poderoso del norte lo supiera y lo aceptara. Decisiones que se toman en los Estados Unidos determinan si los campesinos de nuestras cordilleras siembran maíz o café, si los empresarios de nuestros valles producen azúcar, arroz o algodón, si los fabricantes de muebles de Itagüí prosperarán o fracasarán en su industria. Si en Colombia avanza un proceso de paz, será porque los Estados Unidos aceptaron las condiciones. Si en Colombia parece lejano un golpe militar, es porque por ahora no forma parte de la estrategia de los Estados Unidos apoyar cuartelazos, como a mediados del siglo pasado. Que el país más celoso de la libertad, la democracia y los derechos ciudadanos fuera el que apoyaba a Trujillo en República Dominicana, a Duvalier en Haití, a Somoza en Nicaragua, a Batista en Cuba, el que puso en su silla al general Augusto Pinochet en Chile en 1973 y el que permitió las dictaduras militares de Uruguay, de Brasil y de Argentina, es una de las paradojas a las que tuvimos que acostumbrarnos en el tiempo que nos ha tocado sobre la tierra. Dice con sabiduría William Ospina en Para que se acabe la vaina, y también dice en otro momento: todos esos esfuerzos por encontrar un culpable de nuestras pestes evitaban el problema central: preguntarse quién arrojó a los guerrilleros a la insurgencia, a los delincuentes al delito, a los pobres a la pobreza, a los mafiosos al tráfico, a los paramilitares al combate, a los sicarios a su oficio mercenario, sino una manera de gobernar el país que cierra las puertas a todo lo que no pertenezca al orden de los escogidos. William Ospina hace historias sobre el narcotráfico y sobre la literatura y sobre las costumbres de Colombia. Y también en un momento empieza a tratar de explicar de qué manera se llega a otro punto en el tiempo. Les quiero decir que este encuentro mío con William pasó hace un par de años y no estaba claro que iba que podía lograr Juan Manuel Santos, el presidente, un hombre conservador, y hay que decirlo, un hombre conservador con una cabeza abierta, que fue capaz de hablar con Hugo Chávez y con Fidel Castro y con Raúl Castro y con el Papa, y que entre Escandinavia y Cuba logró sellar esa paz que se firmó el otro día. Y dice William Ospina acerca de su patria, que es Colombia, y que también es la nuestra, dice: tenemos que olvidar el viejo error de pensar que unos cuantos elegidos se encargarán de transformar el país y salvarnos de la adversidad. Colombia necesita un pueblo entero comprometido en su transformación. Necesita creer profundamente que el poder no está en una silla lejos del mundo, sino que el poder está en cada lugar. Que hoy solo es posible construir una economía pensando en el lugar, una economía cuya prioridad no sea lo que compran los Estados Unidos o Europa, sino lo que producen y consumen los hijos de Colombia. Cuya prioridad no sea cuánto cuesta un producto en el mercado mundial, sino cuánto trabajo crea al producirlo aquí, cuántos brazos emplea, cuánta estabilidad social nos brinda. Aquí hay sabidurías milenarias. Aquí hubo amor por esta tierra desde siempre. Nos hemos deleitado recordando esas canciones, esos libros, esas obras de arte. Nos hemos conmovido recordando cómo hubo un tiempo en que todo parecía empezar, en que el final de una guerra nos dejó jóvenes y alegres, soñando un país posible. ¿Acaso el final de esta guerra sea por fin el comienzo de ese país nuevo que tanto hemos esperado? Las jóvenes generaciones tienen que empeñarse en que eso ocurra, porque Colombia no puede perder otros 50 años en una guerra estéril. Y trágicamente es verdad lo que dijo García Márquez, que los seres humanos, las estirpes condenadas a 100 años de soledad, no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Colombia ya no está bajo el control de la vieja élite. Ella finge tenerlo todavía y dominarlo, pero solo está en condiciones de venderlo al mejor postor, y nosotros no nos dejaremos vender. Y los nuevos poderes que se disputan el Estado no han sido capaces de articular un discurso con el que puedan construir un país grande, un país verdadero, construir el país que Colombia es capaz de ser, inventar y desplegar la vida generosa que todo colombiano merece. Esos son los deberes de la franja amarilla de la bandera. Hace más de medio siglo, Guillermo Buitrago cantaba: yo quiero pegar un grito y no me dejan, yo quiero pegar un grito vagabundo. Siguiendo el ejemplo de Fernando Vallejo, cada colombiano tiene que decir su verdad. Y solo cuando toda verdad pueda ser dicha, cuando dejemos de estar encerrados en la verdad ajena, aprenderemos otra vez a polemizar sin matarnos, y le habremos dado su sentido al grito musical de Emiliano Zuleta, que recorre a Colombia hace 70 años y que le da su nombre a este libro, Para que se acabe la vaina. Algo está cambiando en Colombia. Después de siglos de repeticiones donde una cultura, un pueblo y un territorio fueron persistentemente borrados y ninguneados por poderes arrogantes, una realidad enorme está emergiendo. Un pueblo desconocido está descubriendo su propia existencia. Un territorio está brotando a la luz. Tarde o temprano, lo que era guerra aprenderá a ser diálogo. Lo que era violencia aprenderá a ser exigencia y reclamo. Lo que era silencio podrá convertirse en relato.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda.
Los Cardonales. cayó la nota fría.
Al cabo él la compartía.
El tiro le salió mal.
Al cabo él la compartía.
El tiro le salió mal.
¡Upa!
Era La Gota Fría, Carlos Vives. Es curioso cómo se me resignificó el sentido de esta canción después de aquellas jornadas con el amigo William Ospina. Y hablamos también de esta historia en común, en la que yo insisto tanto, la historia de la patria grande, y hablamos de Simón Bolívar, y él me decía que, algo que no entiende, un tipo que ha estudiado la historia de Colombia y de la América del Sur de una manera ciertamente intensa y pensándola bien, que nunca va a entender por qué Simón Bolívar, en un momento dramático de las guerras de la independencia, renuncia a enfrentarse a las potestades de la Iglesia Católica y permite justamente que lo que llamaríamos la educación clerical se abriese camino en esa república joven que estaban haciendo, además de las luchas internas y de las traiciones. Y me decía William que el poder de aquella iglesia, tan distinta de esta que hoy preside Francisco, se afianzó de tal manera que los liberales, a ver, entendámonos bien, no tienen que ver con nuestra forma de conocer el liberalismo, ¿no? Los liberales son los que se enfrentaron a los conservadores, los tipos que propusieron las reformas del Estado, que trataron de avanzar en las grandes conquistas. Gente como el mismísimo presidente Gaviria, con el que yo trabajé en la OEA, César Gaviria Trujillo, no Pablo Escobar Gaviria, no confundir, compañeritos. ¿Cómo fueron renunciando justamente esas fuerzas liberales a una de las conquistas más importantes que tenían en su ideario, que era la separación de la Iglesia y del Estado, o sea, la instauración de un Estado laico y de una educación moderna que estuviera libre, dice William Ospina, de las amenazas del oscurantismo y las arbitrariedades de la Inquisición, porque todos los que no estuvieran de acuerdo con eso eran acallados, o eran desterrados, o eran borrados? Y se acordaba, en alguna de las noches de copas, William, que hay un poema, según dice él, uno de los poemas más bellos de la tradición literaria colombiana. Es un soneto que se llama Vagué por las desiertas catedrales, de Nito Restrepo, que casi ningún colombiano conoce, y que fue justamente borrado de esa especie de libro básico en la historia literaria de un país. El poema dice: vagué por las desiertas catedrales, adolescente aún, cuando creía que el órgano en sus notas me traía música de regiones celestiales. Lágrimas de dolor vertía raudales al mirar esa cruz en que pendía el hombre Dios que en desgraciado día murió para salvar a los mortales. Después huyó la fe de la ignorancia. Un rayo de la luz cruzó el vacío y fue la catedral lóbrega estancia y la música del cielo desvarío, y Cristo fue una flor cuya fragancia se llevaron los vientos del estío. Decía William que él conoció esto gracias a la memoria de Álvaro García Cortés, un gran liberal, y digo, de ahí la importancia de esa memoria. Hemos dicho muchas veces acá los comentarios que hacía Walter Benjamin, esta especie de memoria que queda debajo de las historias oficiales, y por eso reiteramos aquello de que la historia no solamente la escriben los que ganan, sino que la historia la ganan los que escriben. Y digamos que también es necesario pensar en esta especie de distanciamiento que empieza a reducirse en un momento raro, porque los hombres que más hicieron para lograr esta especie de milagro de la paz, lo habían intentado varios presidentes colombianos, el mismo César Gaviria en su momento. Digo, le hicieron nombres que no están. Tuvo que ver con impulsar este proceso el presidente Kirchner, tuvo mucho que ver el presidente Hugo Chávez Frías de Venezuela, tuvo que ver la Cuba comunista de Fidel y de Raúl. Digo, dialogando con un presidente conservador, con Santos, que supo que había un momento en el que no se podía pensar desde la mezquindad de una bandería política. Y creo que buena parte de esas cosas son cuestiones que hacen que sea menos distante la historia colombiana de la nuestra, por poco familiar que nos resulte, y que tiene que ver no con la tolerancia vacía, no tiene que ver con la aceptación estúpida de las cosas que proponen desde la otra vereda, sino con los fines comunes. Y en este sentido, creo que una cosa central es la comprensión, justamente, de la importancia de aquello que llamamos soberanía y que no tiene solamente que ver con la soberanía de la tierra, con perder o no un pedazo de territorio que es decisivo, por supuesto, para la conformación de una nación, sino que esa soberanía está sostenida en otra soberanía, que es la soberanía popular, la soberanía de cada uno de los cuerpos y de las almas de las personas que integran una nación. De estas cosas y en tonos diferentes hablábamos hace un par de años en Mendoza con Leo Martí y con el Teuco Castilla y otros poetas, con este muchacho, con este hombre, con este gran escritor que es William Ospina. Me gustaría que, para que se acabe la vaina, en algún momento se pudiera editar o distribuir aquí en la Argentina, y si no, supongo que en las redes será posible que ustedes lo encuentren. Cristo de las redes, dice la canción de mi amigo Jorge van der Molle, no nos abandones. Algo de eso supongo que es el rezo de todos estos días, también aquí, en el Eslabón Perdido.
No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido.
Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena.
No sé cuál es el motivo por el cual este tema no solo me gusta a mí, sino le gusta a las mascotas, le gusta a mis compañeros de siempre, pero se ponen como locos de contentos. Y hoy, por algún motivo, han estado callados escuchando hablar sobre la forma en que quería narrar estas cosas. Digo, la muerte de Simón Pérez desde otro lugar, la paz en Colombia desde otra mirada. En cualquier caso, digo, han respetado el acuerdo, así que valía la pena darles el premio de esta canción que tanto les gusta. Por ejemplo, confundiendo la Toribia con el Tobiano, al Tobiano Bañero, que en general está de mal humor y hoy anduvo tranquilo. Y también, por supuesto, al perro Beatriz, que se pone chúcaro porque se cree como dueño del espacio. Y también a Lupo el Nuevo y a Juanita. Y digo, con ellos, ahora sí, contentos, quizás porque hemos hecho un programa que teníamos ganas de hacer. Es que yo voy a montar por la izquierda, como corresponde, y con mis mascotas me voy a volver al lugar al que pertenezco, al corazón de las tinieblas. Chau.
Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota razón.